Tienes todo el año por delante, con Maite Vilaseca, en Onda Cero.
Cuando comienza un año nuevo, hacemos muchos buenos propósitos. Cada uno sabrá los que ha hecho para este 2014 que estamos estrenando, pero en líneas generales yo diría que hay uno doble o dos que vienen siendo casi lo mismo que nos hacemos todos, porque en Navidad comemos un poquito más, hacemos una vida un poquito más tranquila y luego llegan las madres mías y entonces todos nos decimos no, de este año no pasa que me pongo a hacer deporte, de este año no pasa que me pongo a dieta y pierdo esos kilitos que creo que me sobran. A veces ocurre que en nuestro afán por cumplir nuestro propósito arrancamos con mucha energía y lo dejamos pronto o empezamos como un poco pues a cada uno Dios nos da a entender. Hemos pensado en todo el año por delante, que este era un fin de semana perfecto para recibir algunos consejos que nos ayuden a llevar adelante esos buenos propósitos. Así que nos hemos puesto en manos de dos auténticos especialistas. Y es un placer para mí tener en el estudio a Eduardo Cervelló, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro de Investigación del Deporte de esta misma universidad, y al profesor Enrique Roche, que es director del Servicio de Nutrición Deportiva, también de la UMH. Profesores, muchísimas gracias por compartir este ratito con los oyentes de Onda Cero. Bienvenidos.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a ver. Empieza un año y nos hacemos muchos buenos propósitos, pero hay uno que es casi infalible. Vamos a empezar a hacer deporte, vamos a empezar a cuidarnos y vamos a hacer dieta. Está bien esto de hacerse buenos propósitos, ¿no? Así de entrada.
Yo creo que sí. Es muy importante ponerse objetivos. Dicen los psicólogos que los objetivos es lo que mueve la conducta. O sea, tener objetivos es fundamental para hacer algo.
Pero, ¿qué ocurre cuando nos ponemos un poco por nuestra cuenta? Es decir, decimos, bueno, mira, yo no he hecho deporte nunca, pero ahora voy a empezar a correr, así de buenas a primeras, y mañana empiezo. Eso tampoco es muy aconsejable, ¿no? A priori no parece muy bueno.
Eso es como si dijeses, yo no he cogido un coche nunca, mañana me voy a coger el coche y me voy a dar una vuelta sin ir por pasar antes por la autoescuela, ¿no? Pues un poco es lo mismo. Puede tener muchos riesgos. Y luego hay una cuestión fundamental, y es que las personas que no tienen hábito, si no están bien dirigidas hacia una actividad física que ellos noten y vean la, y conozcan los beneficios que tiene, es muy probable que abandonen la actividad igual que la inician. Como dato te puedo decir que en los gimnasios, por ejemplo, hay tres fechas fundamentales en las que se incrementa el número de clientes. Uno es después de Navidad, otro es en Semana Santa y otro es antes del verano. No después del verano, no antes de Navidad, sino después de Navidad, ¿de acuerdo? Si son en los momentos en los que el ocio hace que busquemos un poco más de trabajo físico para mejorar fundamentalmente nuestra estética. Y eso no es un buen negocio. Hacer deporte por estética no es un buen negocio. Uh-huh. Es mucho más importante hacer deporte por salud. Y una cosa que a mí me interesa mucho es que la gente integre la actividad física como parte de su estilo de vida. Porque hacer deporte un mes sí, tres no, digamos que el cuerpo no está diseñado para eso, ¿eh? El cuerpo humano está diseñado para moverse y toda su fisiología está diseñada para que funcione en movimiento. Y si quieres luego podemos hablar un poco más de esto, que creo que es una cosa importante sobre las razones por las cuales tenemos que hacer deporte, que son muchas, ¿eh?
Uh-huh. Y en el caso de la dieta, profesor, me imagino que algo parecido, ¿no?
Sí, también hemos observado dos fechas claves que son después de Navidad, imagino que por el remordimiento de las fiestas navideñas, por el remordimiento que hay de haberse pasado con estas comidas que hemos tenido estos días, y la segundo pico de clientes suele ser antes del verano, la operación bikini. Uh-huh. Claro, con muy poco tiempo de antelación, porque todas estas cosas hay que tomarlas con tiempo. Los beneficios son siempre a largo plazo y la gente pues quiere correr mucho. Uh-huh. Y no es bueno.
En el caso de ponernos a dieta, que es la frase más coloquial que decimos todos, no, el lunes me pongo a dieta, bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque porque en el mercado o en la calle circulan las dietas milagrosas, ¿no? La dieta de las proteínas, la dieta de las alcachofas, en fin, todas estas dietas que a alguien le funcionaron en su momento, pero que no quiere decir que sean saludables. Y otra, porque podemos caer un poco en decir, bueno, yo me quito esto, esto y esto y adelgazo, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se debe plantear un poco el inicio de una dieta si nuestro objetivo es perder unos kilitos de más que hayamos podido coger durante las fiestas?
Yo creo que lo correcto es acudir a un profesional para que esta persona sea la que precisamente prescriba las dietas más adecuadas para cada una de las situaciones y para cada uno de los objetivos que busque el cliente o la persona que quiera perder peso. Nunca hacerlo por cuenta propia y mucho menos acudir a estas dietas que circulan por algunos medios de comunicación que no tienen ninguna base científica. Es muy importante de que se asesoren con profesionales que son los que les indicarán las pautas más correctas. Uh-huh. Y si la dieta se puede combinar con ejercicio, también dirigido por profesionales, y en esto el doctor Cervello sabe mucho, pues mucho mejor y mucho más efectivo todavía.
Sí, porque normalmente vinculamos una cosa con la otra, ¿no? Es un propósito, y por eso yo decía en la presentación, es un dos en uno, porque nos proponemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, y me imagino que si vamos a pasar de comer a placer y tener una vida sedentaria a hacer ejercicio y cambiar nuestros hábitos alimenticios, ambas cosas deberían cuadrar, ¿no? Deberían casar.
Efectivamente. Perder peso es muy fácil. Dejar de comer, solo bebes agua y pierdes peso. El problema es que te puedes morir. Ese es el problema. O sea, hay una cuestión fundamental que es el tema de la salud. Es decir, cuando desde los profesionales planteamos perder peso o planteamos hacer actividad física, el objetivo que tenemos es una mejora de la salud. El objetivo estético es un objetivo secundario siempre, viene después, ¿eh? Yo sé que esto a la gente le interesa más la parte estética, ¿no? Pues que me entre este pantalón, que me entre este agujero del cinturón, pero es importante que tengamos claro que estas dietas y estos ejercicios como dieta del péndulo, ¿no? De hacer mucho a no hacer nada, esto es terrible para la salud, es terrible, porque no dejamos que el organismo humano se adapte funcionalmente a las ventajas del ejercicio y a las ventajas de la dieta. Entonces es muy importante que estas cosas se mantengan en el tiempo. Y por eso yo siempre hablo de que no es interesante el hecho de decir, bueno, pues ahora que he pasado las Navidades, pues como menos, hago más ejercicio y después seguirás comiendo más, seguirás sin hacer ejercicio. El cuerpo humano se resiente de ese tipo de cambios tan bruscos. Es muy importante que aprendamos que eso tiene que formar parte del estilo de vida. O sea, no es una cosa que pueda hacer y dejar de hacer. Se tiene que integrar como parte del estilo de vida. Comer bien y hacer ejercicio. Y eso no quiere decir que yo no me pueda comer un pedazo de turrón de Alicante buenísimo. Eso no quiere decir que yo no me pueda tomar mi copita de vino o mis bombones cuando me apetezca. Es sumar y restar. Si yo resto por el ejercicio, puedo sumar un poquito más por lo que como. Y si hago menos ejercicio, tengo que restar un poquito menos por lo que como. O sea, es muy sencillo.
Y por edades, es algo que también hay que tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo ponerse a dieta y ponerse a iniciar una actividad física a los 30, a los 50 o a los 60 años?
Evidentemente que no es igual. Evidentemente que no, que los requerimientos físicos y los requerimientos nutricionales son totalmente diferentes. Enrique, en ese sentido, nos puede echar una mano en decir los requerimientos nutricionales cómo cambian, ¿no? Pero a nivel de actividad física, evidentemente que sí. Una persona mayor no puede hacer trabajos de mucha alta intensidad, tiene que hacer trabajos más de corte aeróbico. En cambio, un adolescente, una persona adulta, se puede plantear una actividad física más variada. Por ejemplo, en el tema de los mayores, es muy importante la pérdida de masa muscular, pues hay que plantear más trabajos encaminados a la mejora de fuerza y de masa muscular. En el tema de los jóvenes, sus composición hormonal permite hacer otro tipo de trabajos. Es decir, es diferente, evidentemente, según el rango de edad.
Sí, a nivel nutricional, por ejemplo, los niños y adolescentes tenemos que tener en cuenta que están creciendo y que parte de los gastos calóricos y de los nutrientes que se van a ingerir van a ir para el crecimiento, mientras que en un adulto lo que van a hacer es recambiar el material que se va deteriorando. Sin embargo, en los ancianos ya hay un descenso en la actividad metabólica, en la gente mayor, y entonces la dieta tiene que adecuarse a ese menor gasto que tiene esa persona, porque si come en exceso, obviamente, pues puede tener problemas de obesidad o de sobrepeso. O sea que cada edad tiene sus condicionantes y los profesionales somos los que sabemos cómo podemos aplicar las distintas dietas para las distintas necesidades en cada ciclo de la vida.
Ahí además hablaba el profesor Cervello del equilibrio entre la alimentación y el ejercicio físico, y mencionaba también un aspecto que yo creo que es muy importante, y es que no se puede uno poner sin ton ni son a hacer un determinado ejercicio físico. Yo decía lo de correr correr, porque es como muy habitual. De pronto te levantas con el entusiasmo ese primer día y echas a correr y te das cuenta a la de 10 minutos que es que no puedes ni contigo mismo, que claro, ya no te dan más ni las piernas, claro, ni los pulmones, y que se te va a salir el corazón por la boca, ¿no? Y entonces vienes y te asustas. ¿Cómo se debe plantear quien realmente ahora mismo nos esté escuchando y diga, vaya, precisamente ahora que iba a empezar yo a hacer ejercicio, me asusto, ¿no? ¿Cómo se tiene que plantear el decir, venga, empiezo una vida más sana? Quizás ese sería el concepto.
Es muy, muy progresivo, ¿eh? Yo te voy a dar unos datos que yo creo que la gente no entiende todavía la importancia que tiene hacer actividad física. Te voy a dar unos pequeños datos y luego te respondo un poco a la pregunta. Ha habido estudios, hay una revista muy prestigiosa que es la revista Lancet, que ha publicado un estudio hace muy poco en el cual se estipuló que el no hacer actividad física tiene la misma incidencia sobre el riesgo de muerte prematura que el fumar. Es decir, las personas que no hacen actividad física es como una persona que hace actividad física y fuma. Es decir, es prácticamente lo mismo, no fumar y hacer actividad física, que fumar y no hacer actividad física. Fíjate lo importante que es, ¿no? Pues hay una cosa sencillita que es andar. O sea, no tenemos que empezar por correr. Tenemos que dejar tiempo para que nuestro organismo se adapte funcionalmente al ejercicio. La ventaja que tiene el cuerpo humano es que es un organismo adaptativo. Es decir, poco a poco su fisiología, su anatomía se va modificando para progresivamente ser más capaz de realizar un ejercicio físico. Y hay que, yo siempre daría la pauta de que nunca tenemos que llegar al agotamiento físico. Es decir, un ejercicio que nos permita hablar sería el adecuado para empezar a hacer ejercicio, que nos permita hablar.
Por ejemplo, empezamos a caminar, que además es bueno para cualquier edad.
Claro, caminar rápido. Caminar rápido.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo?
Pues profesor, tú puedes estar caminando perfectamente una media hora, todos los días. Eso es una cosa bastante fácil de hacer, si no tienes ningún tipo de patología. Y progresivamente vas introduciendo pequeños periodos de carrera, de un minuto, de 30 segundos, luego sigues andando, te recuperas y cada día vas incrementando esos minutos de carrera, pasas de uno, pasas a dos, luego pasas a tres y haces pequeños bloques de 3 minutos, de 2 minutos, de 4 minutos. Cuando llegues haciendo esto aproximadamente 2-3 meses, probablemente seas capaz de correr entre 20, 25, 30 minutos. Y eso es una forma muy progresiva, sin riesgo para la salud, siempre que lo hagas de esta manera, que dejes que tu cuerpo se pueda adaptar funcionalmente al ejercicio y verás cómo es muy, muy gratificante, ¿no? El problema es que las personas queremos conseguir las cosas en muy poco tiempo. Y como decía un premio Nobel, nada de lo que merece la pena en la vida se logra sin esfuerzo. Todo lo importante requiere esfuerzo. Entonces, claro, queremos perder peso en 15 días. Queremos correr una hora en 2 meses. No funciona así. Como digo yo, el negocio no funciona así. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia y saber que estas cosas son progresivas, que es poco a poco. Que luego son muy agradecidas, pero que esto cuesta su tiempo y su inversión en esfuerzo, evidentemente.
Y luego viene el día que nos da pereza. Es decir, hemos empezado con esa pauta, caminando media hora, empezando un trotecillo poquito a poco, pero llega el día pues que hace frío, que llueve y que nos empezamos a buscar las excusas. A ver, un consejo para ese día que realmente es que dices, uff, es que estoy muy cansado, es que tengo que ponerme a hacer la cena, es que mi compañero o mi compañera no sale hoy. ¿Cómo se supera ese bache de... A ver, ¿nos lo podemos permitir un día, 2 días? ¿No nos lo debemos permitir? Denos algún truco.
Mira, hay tres factores fundamentales que inciden en la adherencia. Creo que me preguntas por la adherencia a la actividad física. La adherencia tiene que ver con la motivación, ¿de acuerdo? Y entonces, una de las cosas fundamentales para tener adherencia es tener un buen círculo de relaciones sociales. Es decir, que la actividad física sea divertida. Andar puede ser estimulante la primera semana, pero andar solo todos los días es bastante, si no tienes hábito, o correr solo, si no tienes hábito de hacer actividad física, es bastante, bastante difícil de mantener. Entonces tienes que buscar actividades físicas, pero que tengas un círculo de relaciones sociales en la que te lo pases bien, te diviertas. Digo andar, como digo, ir a bailar es una actividad física fantástica, montar en bicicleta, como puede ser ir a la piscina, como puede ser jugar un pádel con los amigos, como puede ser jugar un partido de fútbol, cualquier actividad física que te motive por el entorno social que tire un poquito de ti. Otra cosa fundamental para conseguir adherencia es la motivación por la competencia. Es decir, tú tienes que ser consciente de que vas mejorando, ponerte objetivos. Por ejemplo, hoy he corrido hasta el ayuntamiento. Mañana voy a pasar del ayuntamiento, voy a pasar a la corredera, voy a ir hasta la avenida de Alicante. Y pasado voy a llegar hasta la ciudad deportiva. Te pones objetivos que mejoren tu competencia y eso es estimulante para mejorar tu adherencia.
¿Y el día que da pereza?
Y el día que da pereza, pues no pasa nada. O sea, si un día te da pereza, no pasa nada. Lo que sí que tienes que hacer es ponerte objetivos en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. A mí también me da pereza muchos días, que hace un día mucho frío, llueve, pues ese día no voy a correr, no pasa nada. Pero sé que el día siguiente voy a ir a correr. O sea, tampoco hay que castigarse y decir, porque un día no voy, se acabó mi compromiso. Tenemos que saber perdonar nuestros errores también. Tenemos que saber también que no somos perfectos y que algún día no haremos la actividad física y no pasa nada. Y no pasa nada. Es como el fumador que deja de fumar, se fuma un pitillo y dice, bueno, como me fumé un pitillo, ya sigo otra vez. No, no, has cometido un error, no pasa nada. Sigue con el tratamiento. Pues esto es exactamente igual. Porque un día no vayas, no pasa nada.
En el caso de la dieta o del querer perder peso, profesor Roche, un poco el consejo sería parecido, es decir, no pretender perder los 5 kilos que queremos o los 10 kilos que queremos en 2 semanas, ¿no? Empezar poco a poco.
Bueno, tras estas fechas navideñas, se cometen generalmente 2 errores muy importantes a la hora de hacer dietas, sobre todo sin consejo de profesionales. Uno de ellos es salir a hacer ejercicio y no hidratarse, o incluso salir a hacer ejercicio con prendas para sudar más de la cuenta, creyendo que sudando vamos a perder peso, cuando en realidad lo que estamos es deshidratándonos y poniendo en riesgo nuestra salud, porque eso es lo que no hay que hacer nunca, poner en riesgo nuestra salud. Y el segundo error es hacer restricciones calóricas en comidas claves del día, es decir, empezar a comer menos en algunas comidas, como puede ser el desayuno o la comida de mediodía. Entonces, lo que hay que intentar ante todo es, primero, como ha dicho el doctor Cervelló, tenemos que mirar por nuestra salud, hacer deporte de forma progresiva y siguiendo una serie de pautas a nivel nutricional muy importantes. Una de ellas, la primera, si se va a hacer deporte tipo aeróbico, correr, sudar, etcétera, hidratarnos bien. Y luego, al nivel de las restricciones calóricas, no hacer ninguna restricción calórica en comidas claves como son el desayuno de por la mañana, que ya de por sí tradicionalmente lo hacemos bastante poco o lo hacemos bastante escaso, y la comida de mediodía, que es una comida fuerte. Si hay que hacer algún tipo de restricción, y siempre bajo el consejo del dietista, sería en la última comida del día, unas 2 horas antes de irnos a dormir, que sería la más fácil de poder llevar desde el punto de vista psicológico, porque está claro que al hacer una dieta pues va a haber que eliminar algunos alimentos que nos gustan mucho y obviamente vamos a tener estados de ansiedad que nos van a incitar pues a tener que picotear. Y para el picoteo sí que yo recomendaría, que puede darse esta situación, intentar picotear alimentos tipo fruta, trocitos de fruta, una manzana, alguna de estas cosas. Evitar sobre todo lo que es los ganchitos, las patatas fritas, los frutos secos pero tratados de forma salados o dulces, o sea, que no sean naturales. Lo que tenemos que evitar es este tipo de alimento procesado de esta forma, que esto obviamente sí nos puede calmar la ansiedad, pero no es lo más sano. Yo aconsejo a la gente que pruebe con la fruta, algún fruto seco natural, algún yogur desnatado, eso puede ayudarle en los momentos de ansiedad. Si no los tiene, mucho mejor.
¿Algún resumen? Tenemos ya que terminar, pero a ver, un poco el mensaje y recordamos un poco el objetivo de esta charla, que espero esté siendo para los oyentes tan interesante como para una servidora, con los doctores Eduardo Cervelló y Enrique Roche. Nos proponemos tener una vida un poquito más sana en el 2014. ¿Qué tenemos que hacer?
Una cuestión fundamental, como bien ha dicho el doctor Roche, es en el caso de la actividad física, hay que hacerla de forma continuada. Y yo animo a la gente a que se ponga manos de profesionales, que los profesionales, una de las tareas que tienen también es incrementar la motivación de las personas, hacer tareas divertidas, pasarlo bien, no solo hacer actividad física porque sí, sino porque te lo pases bien, te enganche y quieras volver a hacer actividad física, y que esto es una tarea que es a largo plazo, no es ni siquiera a medio plazo. Hay que tener paciencia y lo importante es que integremos la actividad física a nuestro estilo de vida, que no sea algo puntual, sino que sea algo habitual.
Yo suscribo totalmente a las palabras del doctor Cervelló. El consejo de los profesionales es muy importante, pero sobre todo la gente tiene que darse cuenta que esto tiene que ser ya parte de su estilo de vida. Es decir, que con la misma naturalidad que nos lavamos los dientes, que nos duchamos, que hacemos una serie de actividades, el hecho de hacer actividad física y de comer sano tiene que ser ya rutinario. De tal forma que el día que no lo hagamos, como que nos enfademos, o sea, no hace falta que nos flagelemos y que nos azotemos, ¿verdad? Pero que sí que notemos que hemos hecho algo erróneo, pero que es algo excepcional, que no es la rutina. O sea, que nos sintamos motivados para al día siguiente enmendar ese error que hemos hecho. Y eso creo que es importante.
Comer sano y hacer un ejercicio físico moderado que podamos integrar en nuestro estilo de vida. Ese es el buen consejo y yo creo que le hemos dado una vueltecita de tuerca a ese genérico buen propósito para este año 2014. Este año es el que lo vamos a conseguir, estoy convencida. Profesores, doctores Eduardo Cervelló, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro de Investigación del Deporte, y doctor Enrique Roche, director del Servicio de Nutrición Deportiva de esta misma universidad, que ha sido un placer tenerles en el programa y les deseamos un feliz 2014.
Muchas gracias, igualmente.
Igualmente, feliz 2014.